Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Como siempre, un nuevo año, año 2024, que nos encuentra para hacer un nuevo ciclo junto a ustedes en esto que hemos llamado Pasión por el Ciclón, para acompañar, como siempre, a nuestro querido San Lorenzo, que ha comenzado de manera errónea en esta Copa de la Liga, tropezón ante Lanús como local, y rápidamente va a querer dar vuelta a la página, porque San Lorenzo mañana tendrá su compromiso ante Belgrano de Córdoba, ahí en Barrio Alberdi, en donde el equipo de Rubén Darío Insúa va a buscar tener una decorosa actuación para levantar la pálida imagen que dejó el último fin de semana en el nuevo gasómetro. Juan y querido, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido.
¿Cómo estás, Juanpi? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Qué placer estar de vuelta acá, un nuevo año de Pasión por el Ciclón, para hablar de San Lorenzo, para seguir informando, para seguir contando todo lo que pasa en el mundo de San Lorenzo, y bueno, muy contento de estar de vuelta con todos los que están del otro lado, para charlar un poco de San Lorenzo. Veremos si este año hay incorporaciones nuevas acá también, gente nueva que se agrega, gente nueva que se suma, hay cambios, hay muchas cosas que contarle a la gente, así que bueno, con tiempo, paciencia, vamos a ir informando de todo.
Como siempre, en nuestra casa de respaldo, en Delta Medios, y le mandamos un gran saludo a Ramiro Brignoli, que es el director de deltamedios.com, también a la gente de San Lorenzo Redes, estamos saliendo a través de todas las plataformas, se pueden suscribir al canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, como también el de San Lorenzo Redes, se suscriben, activan la campanita y no se van a perder nada del contenido de ambos canales. Como ya dije, nos pueden escuchar a través de www.deltamedios.com o si no, seguirnos a través del Instagram, Twitter, Twitch, Facebook y TikTok de San Lorenzo Redes. Estamos saliendo en vivo por todas las plataformas, así que gracias Ramiro Brignoli por otro año más apoyando a Pasión por el Ciclón. Creo que, a ver, va a haber algo para hablar largo y tendido, que fue lo que fue la presentación de San Lorenzo el otro día en el nuevo gasómetro, que con los refuerzos no mejoró, que era algo que el hincha de San Lorenzo quizás tenía un poco la ilusión. Y cayó en el debut, dejó una pálida imagen. Muchos me han dicho fuera de aire, después de que había terminado el encuentro, que es una pálida imagen de lo que fue el San Lorenzo del año pasado. Un San Lorenzo que no se atreve a pasar tres cuartos de cancha y tratar de complicar el arco rival. Un San Lorenzo que tiene el déficit de patear al arco. Esto una vez más lo pudimos ver y le terminó costando caro, porque como bien dijo el entrenador Rubén Darío Insúa en conferencia de prensa, no supo manejar la intensidad y aguantar el ritmo para suplir los 96 minutos de partido. Lanús tuvo un poco más de resto físico y se terminó llevando el encuentro con dos goles de Bou, un gran jugador que bueno, en algún momento ha sonado para San Lorenzo, nunca pudo llegar. Entró Bou para definir el partido, en lo que fueron dos errores o dos desatenciones, podemos decir, de jugadores de San Lorenzo. De allí nacen ambos tantos, que terminan sepultando. Yo lo dije el domingo en Boedomí con Alberto Espiño, que le mandamos un gran saludo. Un partido que hasta el momento era bastante cerrado. Si bien Lanús había inquietado a Altamirano por momentos con algún que otro tiro de media distancia, no terminó haciendo las cosas del todo bien como para decir es un justo ganador. Y en esas desatenciones, en esos errores que tuvo San Lorenzo a lo largo del complemento, termina llevándose un triunfo de nuevo gasómetro, que para Lanús fue un golpe anímico importante. Y para San Lorenzo, pensando en el día de mañana, yo le diría que es un golpe a la ilusión, porque el hincha de San Lorenzo estaba muy ilusionado con arrancar bien un campeonato, jugando de local, ante un rival que siempre te es difícil, tanto de local como visitante, pero manteniendo ese análisis que nosotros lo venimos analizando del año pasado, la falta de idea futbolística, porque eso es lo que le pasó a San Lorenzo, una falta de idea futbolística. Si bien después hay que analizar línea por línea, que lo vamos a hacer, analizar la defensa, analizar el medio campo, también el ataque, de un equipo que se lo han desmantelado en su ganada. La columna vertebral del equipo del año pasado no la tiene, arrancando desde el arco. Y creo que, bueno, esto lo pagó caro. Y como dijo el entrenador hoy también, que después vamos a escuchar las declaraciones, a este equipo hay que darle tiempo. Vos, Juan, ¿y cómo viste a San Lorenzo?
Bueno, yo vi un San Lorenzo que, en principio, un partido parejo en cuanto a las intenciones, porque los dos equipos vienen de la pretemporada, no se puede esperar mucho en una primera fecha. Un partido cerrado, Lanús también impreciso, por momentos cierto desprecio hacia la pelota de ambos equipos, ¿no? Como que ninguno lograba hacerse dueño de la pelota, eje de la cancha, pero bueno, creo que San Lorenzo le faltó un poco de actitud para mantener el ritmo en el juego, ¿no? Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo se cayó, se vino un poco abajo, con los cambios un poco también no se entendió mucho qué buscaba en Suba, y le costó en algunos sectores de la cancha duelos particulares, ¿no? Yo creo que si vamos al punto por punto, Giai sufrió mucho con Marcelino Moreno, por el otro lado sufrió también San Lorenzo la subida del lateral de Cáceres, y cuando entró Bou, ya ahí la referencia en ataque le costó a San Lorenzo caro los dos goles con las dos desatenciones defensivas que tuvo, ¿no? Pero bueno, como dijo el gallego, hay que darle tiempo al equipo para ver qué hace este nuevo San Lorenzo, que sí, tiene su columna vertebral desmantelada, ¿no? Hoy Batalla ya no está, los centrales, bueno, Romagna recién incorporado, no jugó volante central, jugó Manuel Insaurralde, no está Jalil Elías, ya tampoco. Es un equipo de San Lorenzo nuevo en formación que yo creo que hay que darle dos o tres partidos. Pero bueno, también es cierto que las urgencias apremian. San Lorenzo ganó 6 de los últimos 30, ¿no? Es un poco apremiante conseguir victorias para San Lorenzo. La última Copa de la Liga tampoco fue buena. San Lorenzo no logró meterse en los playoffs y el hincha... San Lorenzo es exigente, siempre quiere ganar, siempre quiere aspirar a conseguir un título, a lograr un título. Ya el año pasado se terminó por suerte bien clasificando a Copa Libertadores y este año hay muchos objetivos y algo, yo creo que San Lorenzo algo tiene que ganar, ¿no? Es momento ya de dejar de estar cerca, ¿no? De como hemos llegado a semifinales de Copa Argentina, por ejemplo, pero bueno, es momento de ya de coronar con un título.
Es momento de dejar el merecimiento y concretar títulos. Creo que esa puede ser la frase. Hernancito, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a Juan y Simón y bueno, y a la gente, ¿no? Que está del otro lado, acompañándonos en esta vuelta, ¿no? De Pasión por el Ciclón en este 2024. Bueno, es difícil el análisis, ¿no? En sí, es fácil analizar un partido, pero es difícil el contexto. A ver, la pretemporada de San Lorenzo, como la de todos los equipos, por una cuestión de calendario, este año está la Copa América y es como que se empezó muy rápido a jugar. Nadie hizo por ahí pretemporadas completas como están acostumbrados los equipos, ¿no? En el medio hubo parates para jugar un par de partidos, algunos jugadores que se iban vendidos, como el caso del Tonga, otros que se lesionaron como Barrios, Vareiro el tema de que le tocó ser papá, y muchos jugadores no completaron ni siquiera esa... periodo, ¿no? De pretemporada completo, hay muy pocos jugadores que empezaron y terminaron la pretemporada en San Lorenzo de Almagro, y eso un poco lo manifestaba Rubén Darío Insúa post partido con Lanús, ¿no? En este caso yo creo que es muy difícil dejar eso de lado. Está bien, quizá la gente del otro lado, Juan, va a decir, bueno, pero Lanús también hizo pretemporada, bueno, a Lanús le pasó lo mismo, Lanús recién tenía el refuerzo de Bou, entró y hizo 2 goles, bueno, pero ahí está, digo, quizás el año pasado pasó al revés, a San Lorenzo se lo veía con menos bajas, más entero físicamente, y lo pasó por arriba a Lanús, ¿no? En el mismo partido del inicio de la Copa Liga anterior, pero en cancha de Lanús. A San Lorenzo se lo veía rápido, bien. San Lorenzo había continuado jugando porque estaba en Copa, Lanús no. Y bueno, en ese momento sacó una diferencia física. Yo creo que lo físico tiene mucho que ver. Quizá la preparación de Lanús hizo que haya más jugadores de los que jugaron, que hicieron completa la pretemporada. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Creo yo, en el rendimiento de San Lorenzo, que para mí, chicos, fue un equipo en el primer tiempo y un equipo en el segundo tiempo. Más allá de que quizás algunos van a decir, bueno, ¿qué es lo que rescata Sanz? Bueno, yo lo que digo es que en el primer tiempo fue un partido parejo, equilibrado, San Lorenzo trataba de cubrir los espacios de otra forma, tenía dinámica en esa línea de volantes, uno veía quizás que Braida y Giai pasaban en ataque, que ir a la de interior si tenía que ir a la banda, iba a la banda, Ferreira había tenido algunas combinaciones buenas con Braida, Barrios era esa...
Creo que lo perdimos, Hernancito. Sí, quedó congelado. Debe ser el internet de Hernancito ahí en la casa. Ahora seguramente lo vamos a recuperar. Pero sí, yo, a ver, coincido con lo que decía Hernán, que San Lorenzo. A ver, Hernán, a ver si ahí te tenemos, podés completar.
Sí, sí, ahí estoy. No, decía que bueno, si bien. Parejo el partido, digamos, un partido chato, no muy bien jugado, pero era un partido en el que San Lorenzo tenía cierta dinámica posicional, Irala también tomaba lugar en las bandas, ayudaba a Giai también en la creación por el sector derecho, Barrios era esa suerte de mesala que jugaba libre y trataba de conectar, Ferreira y Braida tenían alguna combinación buena, y en defensa, si bien San Lorenzo no se veía esa solidez, digamos, cumplía lo defensivo, digamos, casi no pateó Lanús en el primer tiempo al arco de Altamirano, ¿no? Fueron más bien jugadas de pelota parada que generaban algún problema, sobre todo con rebotes, algo muy común en el fútbol, que no era tanto mérito de Lanús como quizás sí en el segundo tiempo, algunas jugadas silvanadas y algunos errores en la cobertura de huecos que tuvo San Lorenzo. Vuelvo a insistir, chicos, yo creo más abocado a lo físico, ¿no? Más teniendo en cuenta algo. 5 minutos faltaban para que el partido termine 0-0. En 5 minutos, nosotros decíamos con Lean en lo que fue la Transmi, 10 minutos es un montón de acá al final. Vos también, Juan, coincidías lo mismo. La diferencia fue que esos 10 minutos, los 5 que faltaban de juego más los 5 de adición, bueno, el que lo aprovechó fue Lanús y sacó la diferencia en su favor.
Tal cual, sí, sí, fue una desatención en San Lorenzo. Lo que marcábamos, el equipo se quedó sin pierna, se lo veía, a ver, caso Vareiro que hoy es uno de los 2-9 que tiene San Lorenzo, y llegó con lo justo, y se lo notaba muy exhausto ya en la primera etapa, se lo notaba exhausto, después en el complemento intentó hacer algo más, pero no pudo terminar el partido al 100, como vos bien marcabas, el partido del Chico Irala en el primer tiempo fue muy bueno, en el segundo terminó bajando su nivel, al igual que Insaurralde, y ya cuando perdés ese medio campo, se te hace complicado, y un Lanús que se fortaleció, que empezó a tener un buen juego asociado, que así llegan los goles, ¿no? Con toqueteo, lindo fútbol, y San Lorenzo que ya estaba exhausto por todos lados, desatenciones en la línea de fondo, creo que Carlos Sánchez es un jugador que tuvo muchos errores, y al momento de los goles también gran responsabilidad del colombiano que no pudo hacerse con la pelota, por lo menos en una marca férrea, estar bien parado en el campo de juego para por lo menos, a ver, sabemos de las limitaciones y hasta dónde puede dar hoy por hoy Carlos Sánchez, pero por lo menos ayudar en la marca, que tampoco lo hizo. Me sorprendió, Juan, y ahora te quiero escuchar a vos, el partido que tuvo este nuevo refuerzo de San Lorenzo, hablamos de Johan Romaña, creo que el mayor denominador del hincha de San Lorenzo le sorprendió esta incorporación.
Sí, bueno, se mostró firme, un jugador que no tiene miedo en ir al choque, en el roce, que le gusta, que si tiene que meter, mete. Quizá, como hablábamos con Hernán ahí en el postpartido, algunas cositas de perfilarse, cómo perfilarse para marcar, algunos detallitos que Hernán, que es más analista, los tiene más claros. Pero actitud tuvo de sobra, se mostró firme también con la pelota, salió jugando un par de veces. Sí, interesante, yo creo que es un buen refuerzo, tiene, la verdad que un físico imponente, es un jugador que me impone presencia tanto en defensa como en ataque, ¿no? Porque también cuando San Lorenzo tiene que ir a buscar con pelota parada a jugadores de esa envergadura, te complican, te pueden ganar una pelota tranquilamente en el área rival y convertir tu gol, ¿no? Tranquilamente. Así que yo, bien, lo vi bien el refuerzo, me gustó Romagna. También lo vi, bueno, quizá cuestión de adaptarse al esquema de San Lorenzo, ¿no? A tener que hacer un poco la cobertura cuando se adelanta Agustín Giai y el tema de jugar un poco a veces cuando San Lorenzo pasa el ataque en línea de tres y el espacio del nuevo gasómetro, que es una cancha más bien amplia y las coberturas hacia afuera un poco dificultan la tarea, pero bueno, eso se va a ir acostumbrando, se va a ir amoldando con el correr de los partidos y creo que cuando San Lorenzo encuentre su línea de 3/5, ¿no? Va a tener otra vez solidez defensiva en líneas generales.
De Gastón Hernández, que San Lorenzo terminó por no venderlo al fútbol de Grecia, ahí se va a reacomodar un poco la defensa, porque a ver, Hernández del último año, el último semestre, en la defensa era el caudillo, era el que tenía la voz de mando, ¿no? Junto con Campi en la posición de líbero, y por momentos podía estar Rafa Pérez, que ya no está, o también formaba parte Carlos Sánchez como un comodín. Yo creo que ahora con la nueva inclusión de Gastón Hernández, ahí creo que San Lorenzo ya va a tener más una tranquilidad en defensa que no se notó en el primer partido, Ernie, porque Hernández junto con Campi, vuelvo a repetir, como líbero, y Johan Romagna por la derecha, ahí creo que ya va a ser otro cantar. A ver, si es que Insúa apuesta a esto el día de mañana.
Sí, Juan, bueno, justamente, a ver, uno entiende también a la gente del otro lado, cuando terminó el partido, claramente era todo de sazón, la gente tiene sus opiniones, claramente también desde la bronca, ¿no?, que genera, uno nunca quiere arrancar perdiendo. Y esto no es para blindar al técnico ni nada, la gente me conoce y sabe cómo yo esgrimo mis opiniones, ¿no? Pero la realidad es que Batalla, Rafa Pérez, Campi de líbero y Hernández es la defensa que terminó jugando. San Lorenzo solamente tuvo a Campi y en otra posición, que fue la posición de stopper. O sea, después fueron todos elementos nuevos, ¿no? También teniendo en cuenta que el arquero es parte del sistema defensivo. Y después lo que sería el volante de contención, que más relevos hace también para ayudar en la zona defensiva, que es Elías, tampoco estaba. O sea que los elementos de defensa de San Lorenzo en el torneo pasado no fueron herramientas posibles para Rubén Darío Insúa en la primera fecha, ¿no? Y esto hace que un poco tenga sentido lo que diga el técnico, ¿no? También muy enojado igual el técnico de San Lorenzo. Claramente se notó que el rendimiento del equipo, él sabe que tiene que ser superior para ser además competitivo y conseguir objetivos, ¿no? Pero hay una realidad que no escapa, más allá de la bronca que uno pueda tener, la desazón, porque San Lorenzo arranca perdiendo, que son estos análisis, ¿no? Era un equipo en muchas piezas, con jugadores nuevos, que no se conocen, que no están ensamblados, y que además vienen también de un tema físico, ¿no? Porque Barreiro y Barrios se conocen a la perfección, pero Barrios no venía haciendo la pretemporada, Barreiro tampoco, y eso influye, ¿no? Quizás Lanús colocó elementos que tenían, digamos, terminaron conectando mejor físicamente en el partido. De hecho, lo dijo Rubén Darío Insúa, no pudimos sostener el ritmo, y nos reconocía el técnico de San Lorenzo que en los últimos 15 minutos había una diferencia en ritmo físico. Y esto creo que yo es lo que volcó más que nada el trámite en favor de Lanús, que vuelvo a repetir, quizás sea odioso y alguna persona me diga qué partido vi. Yo vi un partido parejo, mal jugado de los dos lados, que se definía por detalles. Ese detalle fue una buena jugada en ataque de Lanús, sumada quizá en algún error defensivo de San Lorenzo, que devino en el primer gol que rompió el partido. Después el segundo podría haber existido, ¿no? Pero creo que ese fue el gol que rompió el partido. Y me parece que se decidió ahí, claramente. Del otro lado van a decir, ¿San Lorenzo jugó bien? Por supuesto que no. Yo creo que nadie te puede decir en el mundo San Lorenzo, ni siquiera los propios protagonistas, que el equipo jugó bien. De hecho, un equipo que pierde difícilmente juegue bien. Pero los atenuantes en los que yo me baso tienen que ver más en estos condicionamientos, en que se trata de la primera fecha, en el ensamble del equipo, un equipo en formación que físicamente estaba también disminuido, y no tanto en el tema futbolístico. Después, si quieren analizar algunos factores futbolísticos los hacemos, no hay ningún problema, pero yo creo que más tiene que ver con un partido que se define, chicos, por esos detalles, ¿no? Creo que en un momento lo decíamos, Juan, y vos coincidías incluso con nosotros, el que hace el gol gana este partido, en un partido que el que hacía un gol ganaba, así quizás en una jugada infortuita de Lanús, de la defensa de Lanús, venía el gol de San Lorenzo, el que lo ganaba era San Lorenzo 1-0, no tengo dudas, era un partido que estaba por culminar cuando vino el gol de Lanús y no se veía un partido con mucha sorpresa, más allá de que hacía unos minutos que venía manejando mejor la pelota Lanús y sí se notaba en San Lorenzo una merma física, sobre todo en el último cuarto de partido, los últimos 15, chicos.
Sí, sí, a ver, y aparte yo recuerdo que antes del primer gol de Lanús, San Lorenzo tuvo una jugada que Braida cruza la pelota por el área grande, la recibe Ferreira solo casi en el vértice del área grande, o más llegando al banderín del córner, vuelve a sacar la pelota del área, lo encuentra al chico Insaurralde, que no se atrevió a patear al arco, y tenía campo arado para pegarle. Después, en la puerta del área tenía algunas cabezas rivales, pero si uno no prueba pateando al arco, es complicado meter gol, ¿no? Estaba más que claro. Y quizás esas jugadas aisladas que tuvo San Lorenzo, esos acercamientos al arco de Lanús, podrían haber sido fortuito, pero, a ver, está bien, hablando con el diario del lunes, si vos no tenés en tu chip, en la cabeza, patear al arco o por lo menos intentar hacer algo, se te complica. Y bien remarco lo que vos decías, Ernie, de que Vareiro no terminó los últimos 10 días de la pretemporada antes del encuentro, no los hizo a tiempo, el perrito Barrio estuvo tocado y no hizo toda la pretemporada a tiempo. El único que sí lo hizo fue Malcolm Braida, que, a ver, no es el Braida que vimos en el último cierre de semestre, y al no tener a un perrito Barrio tan activo, que lo único que hizo fue en el primer tiempo un caño por la derecha, que después termina viniendo en un córner para San Lorenzo, y no mucho más. No es para caerle al perrito, pero es un jugador del cual San Lorenzo espera mucho más. Mucho más, y encima terminó tocado, es una duda para mañana. Y ahí te nacen las incertidumbres de saber, o por lo menos pensar qué va a ser de San Lorenzo de mañana, porque después lo tenés a Ferreira. Me sorprendió Ferreira que sea titular, está bien que no había mucho más, pero al mismo tiempo, a ver, no dio lo que necesita San Lorenzo para poder hacerse fuerte en esos tres cuartos de cancha y tener la pelota, Juani. Esperemos que si mañana el técnico apuesta a Ferreira, por lo que tengo como información, es uno de los titulares que va a seguir estando en el equipo, le pueda dar algo más al equipo, Juani.
Bueno, yo vi un poco más los partidos de la fecha, ¿no? Sé que acá hablamos de San Lorenzo, pero bueno, coincido un poco con lo que analizaba Juan Pablo Barsky en el partido de River. Quizás para ver un equipo con dinámica de equipo tengamos que esperar 3 o 4 fechas, ¿no? Quizá, y no ya la primera fecha ir a buscar un equipo que demuestre un sistema, unas ciertas asociaciones, ciertos esquemas de juego. Quizá haya que esperar un poco para ver un equipo más ensamblado. Y en eso cae San Lorenzo también, ¿no? Quizá tengamos que esperar 3 o 4 partidos para ver un San Lorenzo ensamblado, para ver una nueva versión de San Lorenzo incorporando estos nuevos elementos que tiene San Lorenzo, caso Ferreira, caso Iván Tapia, caso también Sebastián Blanco cuando se ponga a tono futbolísticamente, Tarragona, que tiene que entrar un poco también en contacto con la forma de jugar de San Lorenzo. Quizás tengamos que esperar 3 o 4 partidos para ahí sí decir, bueno, a ver San Lorenzo en qué lugar está, en qué posición dentro de los equipos del fútbol argentino está, en qué nivel, para qué está. Yo no creo que sea tan propicio hacer en la primera fecha un análisis de esas características, ¿no? Yo creo que San Lorenzo, como dijo Hernán, no fue un partido de hace gol gana, que San Lorenzo no lo pudo sostener desde lo físico, que viene con mucha carga la pretemporada. Y bueno, a mí también me sorprendió que jugara el chico Ferreira, ¿no? porque llegó hace poco, en qué posición lo iba a poner Insúa, lo puso ahí conectando con Barrios, tratando de, cuando San Lorenzo tenía la pelota, jugar por el costado con Malcolm Braida, y se vio un jugador interesante, un jugador que tiene pegada, que te puede dar manejo de pelota, que incluso cuando San Lorenzo ha logrado salir en transición rápida hacia el ataque, también conduce bien la pelota, es criterioso, y creo que puede ser una buena alternativa a lo largo de esta temporada, ¿no? Pero hay que darle partidos, hay que darle con conocimiento con los compañeros, que se ensamble un poco a cómo juega San Lorenzo, pero sí, es un jugador muy interesante que Insúa dijo, lo quiso traer en otros mercados de pases, lo tiene visto, es un jugador que si lo pidió es porque sabe lo que puede rendir y que a mí me gustó lo que hizo en cancha, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después un poco como todo San Lorenzo se desdibujó en los minutos finales en el segundo tiempo, pero bueno, es un jugador interesante.
Ernie, creo que hay algo con lo que el equipo sigue en deuda, es la pelota parada en el área propia, porque en el primer tiempo tuvo dos que bueno, no llegó a conectar Lanús, porque si no podía ser otro el partido, y después también en las pelotas propias, ¿no? No hay quien se haga cargo de un tiro libre como la gente. Está bien que San Lorenzo no lo ha tenido cercano al área, recuerdo solamente uno de Ferreira, que era muy lejos del arco, pero bueno, necesita un jugador que se haga cargo de ese tipo de jugadas.
Bueno, justamente Juan, en el primer tiempo, los centros que yo vi de Ferreira me parecieron acertados. De hecho, en una de las jugadas gana Campi de cabeza, el cabezazo le sale al medio. Después otro tiro libre también de buena ejecución de Ferreira, estuvo cerca de peinarle a alguien de San Lorenzo y contuvo bien el arquero de Lanús. Esos centros bien tirados que sí rozan en alguien son gol. La jugada de Romania también en el primer tiempo es de un centro de Ferreira. En el tema de la pelota parada y los corners se veía justamente en Ferreira una ejecución diferente, ¿no? Después vendrá el trabajo y no todos los partidos terminás convirtiendo goles de pelota parada, pero yo por lo menos desde la ejecución lo vi bien. Y después las pelotas paradas en contra, a ver, con esto del cambio de la defensa, también con un arquero que postularmente juega distinto. Esto que se entienda, no es una crítica al Tamirano y un gran halago a Batalla. Digo, juegan distinto. Batalla es un jugador que juega más adelantado, domina más el área, sabe pisar de forma más adelantada el área. Quizás ya los centrales, con tantos partidos que conocen a Batalla, saben el que jugó, me entiende, ¿no? Uno, cuando juega con los mismos compañeros, sabe. A ver, este se me queda en el palo, este va a la pelota parada, pasada, el arquero sale, gana en esta zona. Uno ya se conoce, por ahí, Altamirano, en el arco de San Lorenzo no tiene muchos partidos, con Romagna no se conoce. A lo mejor sí con Campi, no sé si coincidió muchos partidos Altamirano con Campi, y también, bueno, claramente la Roca Sánchez en posición de libero, que no sé cuántos partidos también coincidió con Altamirano, que jugó muy poco en San Lorenzo, ¿no? Entonces quizá también la forma defensiva tiene que ver con el estilo. No es mejor o peor, no estamos hablando de mejores o peores, sino de estilos, que se entienda. El estilo de Batalla es un estilo en el que San Lorenzo estaba acostumbrado a defender con ese estilo de arquero salidor, que domina el área, que manda, y quizá Altamirano tiene otro perfil. Entonces también hay que buscar de alguna manera el funcionamiento también en el arquero como eje de la zona defensiva, para que San Lorenzo también sea más confiable y defienda mejor, ¿no? De la noche a la mañana esto no se logra, y de hecho nosotros veíamos la virtud, una de las virtudes principales, ¿no?, del equipo de Rubén Darío Insúa el año pasado y el año antepasado, que era lo defensivo. Pero lo fue construyendo con el tiempo, ¿no? Claramente en dos partidos no es que San Lorenzo defendía bien. Después sí consiguió ser un equipo, creo yo, que lo defensivo siempre compitió. Después quizás el año pasado la diferencia estuvo más en la parte ofensiva, quizás la contundencia ofensiva, la falta de recambio, bueno, cosas que pasaron el año pasado que no viene al caso analizarlas ahora, ¿no? Pero creo que desde lo defensivo siempre San Lorenzo compitió, no le hicieron muchos goles, tuvo muchas fallas invictas. Creo que el problema no estuvo justamente en el sector defensivo, y este año le va a costar porque, como decía yo hace un rato, sin querer ser reiterativo, Altamirano, Romania, Sánchez, Campi no terminaron jugando el torneo pasado. El único fue Campi de líbero con Hernández Pérez de topper y Batalla en el arco. Entonces son muchos los cambios y claramente y algo que dijo el técnico de San Lorenzo, que es totalmente respetable, no creo que sea de cassette. Falta que haya entrenamiento juntos, falta que haya trabajo y falta que pasen algunos partidos para empezar a ver algunos rasgos, por lo menos más de confianza, ¿no? De esta defensa y de este equipo de San Lorenzo. Después, ganar y perder ya es otro tema, pero digo, cuando el equipo tiene funcionamiento, en general se va acompañando de buenos resultados, en general.
A ver, y pasando en limpio, de los refuerzos, ¿cuál es el puntaje que le pone cada uno, ya sea a Tarragona, a Remedy, a Cuello, que no ha tenido mucha participación, a Tapia? A ver, yo creo que más allá de la titularidad de Ferreira, me gustaron algunos movimientos de Tapia. Parece ser un jugador muy interesante, hay que darle rodaje sin lugar a dudas. Creo que lo de Cuello no pudo demostrar mucho, pero lo que demostró en Almagro también es un jugador que promete. Lo de Remedy creo que viene por el lado de que Insúa no le dio la titularidad, ¿no? Que todavía no está al 100, no se lo ve con esa prestación que le daría al equipo. Bueno, creo que Tarragona muchas oportunidades no tuvo, tiene algunos movimientos interesantes. Pero vos, Ernie, ¿cómo viste a los refuerzos?
Bueno, lo de Ferreira, coincidir un poco lo que decía Juan, y a mí Ferreira me gustó. Creo que le duró la nasta quizás menos de 90 minutos. Y eso es real. Incluso vos nombrabas una jugada en la que Insaurralde no patea el arco. Hubo una en la que Ferreira también abre y no patea el arco sobre el final. Y eso, para explicarle a la gente, tiene que ver también cuando uno siente una sobrecarga, como que ya siente que el físico tiene una sobrecarga. Es difícil a veces arriesgarse a exigirse mucho con el tiro de media distancia, porque uno no sabe cuándo puede venir una afección muscular, ¿no? Entonces el jugador sabe cuando está cargado y por eso quizás busca a lo mejor el pase en no arriesgar, sobre todo cuando faltaba tan poco. Esto no significa que el jugador no quiera patear, es casi un acto inconsciente. Es decir, bueno, sentís una sobrecarga y sentís que ya el físico te está jugando una pasada y faltan algunos minutos y bueno, justamente es difícil en los últimos minutos completar. Por eso quizás Insúa vaticinaba eso de que San Lorenzo no terminó en el ritmo físico que merece, también por falta de entrenamiento, ¿no? Cuando vos estás con el físico a full y se trabaja bien desde la preparación física, cosa que se ha hecho muy bien en San Lorenzo en el último tiempo y no creo que sea la excepción, cuando vos lográs ese rendimiento óptimo ya estás para 90 y pico de minutos y es lo mismo, quizás en el minuto de 90 y pico estás casi como en el principio de la primera etapa. Ahora, cuando el acondicionamiento físico todavía no es óptimo, pasan este tipo de cosas. Por eso creo que Ferreira a lo mejor estaba para menos tiempo y los primeros minutos de Ferreira me gustaron. Romania me gustó, más allá de que quizás a veces le cuesta perfilar un poco, a veces es un jugador más de roce, digamos, que de salir jugando o de orden. Pero también, a ver, en el colombiano hay algo que es una adaptación también al fútbol argentino, ¿no? Como pasa con el chico Cuello. A ver, a Cuello y a Romania también hay que darle un par de partidos más porque se tiene que adaptar. Romania a lo que es la Liga Argentina, que es otra identidad, otra intensidad, otra fuerza física, otra velocidad de juego. Y con el caso de Cuello es igual, no es lo mismo jugar en la B Nacional, sin desmerecer, ¿no? Pero es otro ritmo, otra fuerza de roce, otro choque. Entonces Cuello también tiene que encontrar, amoldar su físico para jugar en la primera. Y esto le va a llevar a algunos partidos para emparejar sobre todo lo físico. También pasa en general cuando debutan chicos de inferiores, ¿no? Que uno ve que le cuesta el roce físico y la diferencia que hay en el choque y la fuerza. Eso le pasa a Cuello porque viene de otra categoría. Y Romagna se tiene que ir adaptando a lo que es el fútbol argentino. Entonces quizás no ha perfilado de la mejor forma o le ha costado un poco en algunas coberturas, pero hizo un buen partido Romagna. A ver, a mí me gustó el ímpetu que tiene el colombiano, nunca da una pelota por perdida, en el choque es letal, decíamos la verdad que es preferible chocar con un Escaña que con Romagna, y es lo que se veía en la cancha, ¿no? Y es un jugador que le puede dar, creo yo, muchas alegrías a San Lorenzo, y hasta ahí lo que yo analizaría, Juan, porque digo, Remedy jugó muy poquito, Tarragona jugó muy poquito, Tapia me gustó, pero tuvo también pocos minutos en cancha. Me gustaron algunos movimientos y la ubicación, sobre todo que él buscaba en la zona conductiva, más allá de que tampoco era el mejor momento colectivo de San Lorenzo cuando ingresó Tapia. Y después lo del Chico Cuello, lo que decíamos, ¿no? Creo que el chico trataba, se lo veía entusiasmado, con ganas. Yo creo que puede ser un jugador, por lo que yo vi, que le dé muchas satisfacciones a San Lorenzo, pero también hay que tener la paciencia del caso, porque el chico Alexis Cuello viene de otra categoría, es de romperla, sí, en otra categoría, pero necesita un periodo de adaptación, a lo mejor más que Tarragona, que tampoco lo puedo evaluar porque jugó un puñado de minutos.
Claro, claro, sí, tal cual, ahí coincidimos. Vos Juani, ¿cómo viste los refuerzos? ¿Con cuál te quedás? ¿Cuál te gustó más?
Bueno, no, yo coincido un poco con Hernán, ¿no? Romagna, quizá la adaptación al fútbol argentino, ¿no? Que es otra intensidad, que es otra velocidad, que se juega con otro roce, con otras mañas también, ¿no? Porque los delanteros de Lanús, Lotti tenía sus mañas, Bou tiene sus mañas, son jugadores mañosos. Hay que adaptarse un poco a la intensidad, al ritmo del fútbol argentino. A Cuello le pasa lo mismo porque viene de una categoría inferior, donde los espacios son más reducidos, donde quizá se disputa más de lo que se juega, hay menos espacio, hay menos cancha para explotar, así que es un jugador que tiene que aprender a las dimensiones y el ritmo de la primera división, ¿no? Bueno, pero también yo creo que los refuerzos, muy poco. Remedy jugó muy poco tiempo, Tapia lo que jugó intentó hacerse eje de la pelota, conducir un poco a San Lorenzo, sacarlo un poco jugando desde atrás, de mitad de cancha hacia adelante. Tarragona, bueno, todos sabemos lo que hace en Gimnasia, lo que ha hecho en Gimnasia, tiene choque, tiene roce, movimiento, aguanta pelotas, busca, es metedor, así que yo creo que los refuerzos de San Lorenzo a mí me ilusionan, me generan grandes expectativas, pero bueno, hay que darle tiempo. Y también creo que San Lorenzo tiene que volver a reinventarse, ¿no? Porque yo pensaba, el primer semestre de Rubén Darío Insúa tenía un esquema defensivo consolidado con Juan Ignacio Méndez, después perdió a Méndez, encontró cierto esquema consolidado con Elías ahí haciendo las coberturas, ahora no tiene a Elías, tendrá que quizá encontrarlo en Remedy, volver a armar su plano defensivo otra vez. Por suerte no perdió Gastón Hernández, que es un pilar importante. Han llegado jugadores que pueden jugar, como el caso de Nico Hernández también. Así que yo creo que, bueno, será cuestión de volver a reinventarse, ¿no? Todos los equipos pasan por lo mismo, todos los equipos han sufrido grandes modificaciones de una temporada a la otra, de un semestre al otro. Y en cuanto San Lorenzo encuentre su dinámica, yo creo que puede darle para pelear, puede darle para grandes cosas. Es cuestión de ver en cuánto tiempo encuentra el ritmo, en cuánto tiempo encuentra esa dinámica, esa solidez de vuelta que le va a dar a San Lorenzo grandes alegrías.
Bueno, y hablando de refuerzos, el mercado de pases cierra el viernes, ¿no? Viernes 2 de febrero, y San Lorenzo sigue buscando, porque lo dijo Insúa, hay un solo, a ver, tenemos dos delanteros en el plantel, uno es Tarragona, el otro es Vareiro. Uno de ellos, Tarragona, tiene 5 fechas de suspensión en copas internacionales, o sea, si nos ponemos a pensar, hay un solo delantero. ¿Y qué se busca? ¿Detrás de qué nombres está, Ernie? Porque Girotti era uno, ¿qué pasó con Girotti?
Bueno, lo de Girotti hoy fue titular, hizo un gol en el partido con Huracán. Lo de Girotti tenía que ver más con la intención y las ganas del jugador de Guarani, porque claramente el Talleres no era titular, también llegó la semana de Bou, el último Bou que no es el que jugó contra San Lorenzo, y el refuerzo de Talleres. Entonces es como que él en Talleres veía reducidas sus oportunidades respecto de San Lorenzo Almagro. Hubo chances, estaba arreglado con Talleres, un préstamo con cargo, con una opción. Finalmente se fue como diluyendo la posibilidad. No sé si está del todo caído Girotti, pero a esta hora, la realidad es que Rubén Darío Insúa, como vos decís, Juan, quiere por lo menos un delantero más, un número 9 más, por esto que explicabas vos muy bien de Tarragona. Y bueno, no sé si está caída del todo o no la chance real, y yo creo que sí, pero también quizás un refuerzo en la delantera, pero por los costados también es una de las variantes. Y bueno, el tema del día de hoy también un poco, Juan, tiene que ver con esta posibilidad de Oscar Romero, que quedó libre en el fútbol de Turquía, y siempre que uno de los Romero no tiene club, en San Lorenzo se enciende la alarma. No sé cuántas chances ciertas puede haber de que Oscar Romero recale o no en San Lorenzo, seguramente tendrá muchas ofertas, pero que quizás San Lorenzo un llamado haga por medio de su presidente Marcelo Moretti, que San Lorenzo haga alguna tratativa, teniendo en cuenta que también Rubén Darío Insúa había pedido el campeonato pasado, no a Oscar Romero, cuando Oscar Romero fue justamente al fútbol de Turquía. No quiero ilusionar a nadie, no hablo ni siquiera de chances ciertas. Digo que siempre que uno de los Romero queda libre, se enciende la alarma en San Lorenzo de Almagro, y no sería raro que San Lorenzo iniciara gestiones por el último 10, ¿no?, que tuvo San Lorenzo de Almagro, extranjero, ¿no?, como es Oscar Romero, que ese también es un tema también de cupo de extranjero, ¿no? San Lorenzo está otra vez con 5 cupos de extranjeros, se fue Perea. Si traería un sexto extranjero, uno no puede firmar planilla. Entonces está complicado también por ese tema. Pero bueno, hasta ahora, Juan, es como decís vos, ¿no? Lo que pide Rubén Darío Insúa, por lo menos un delantero más, un centroatacante más, porque entiende que se viene la Copa Libertadores y en los 5 primeros partidos Tarragona no puede participar. Y claramente vos tenés a Barreiro titular y en el banco no hay alguien que se pueda poner a 9, excepto el chico Matías Hernández. Perea también fue cedido a préstamo. Hauch, si bien no es 9 lateral, natural, puede jugar de 9, está lesionado. Entonces San Lorenzo no tiene otras alternativas que no sean Barreiro, Tarragona y el chico Matías Hernández como número 9. Sabiendo que Tarragona no puede estar, Insúa entiende que San Lorenzo tiene que contar con un refuerzo más que se ponga a la 9 de San Lorenzo de Almagro en el caso de que sea necesario. Hay un par de días y hay seguramente varios nombres en carpeta para San Lorenzo. Si te digo nombres, te miento. Lo de Girotti me dijeron caído no está, pero está hoy 50-50. Lo de Arce, el chico de Independiente de Rivadavia, está caído, y también está el tema de cupos extranjeros, lo mismo que explicábamos del caso de Oscar Romero.
Bueno, a mí me tiraron un nombre, que el cual está en carpeta y están en tratativa con Atlético Tucumán, que es el de Justo Gianni, el delantero de 24 años. Si bien hay conversaciones iniciadas, no me aseguraron que sea el jugador a traer. ¿Bien? Sí está en carpeta, sí iniciaron conversaciones. Después de ahí en más, se verá, pero sí, San Lorenzo sigue en búsqueda de un delantero, y estaba prestando atención a la televisión porque está jugando la selección argentina sub-23, Gonzalo Luján es titular. Es una buena noticia para Insúa que el jugador llegue con rodaje, porque el día que vuelva es una variante más que va a tener, Juan, y con un buen presente Gonzalito Luján.
Sí, un Gonzalo Luján que, bueno, como el sub-20, bueno, el sub-23, perdón, tuvo la baja de Malatini, quedó Luján como la única opción ante la lesión de Di César, y está siendo titular en este preciso momento Gonzalo Luján en defensa. Un jugador que está muy observado desde el fútbol de Sudamérica, igual que Iván Leguizamón, ¿no? Otro que está en el preolímpico, en este caso con la selección de Paraguay, que los están observando, los tienen en carpeta varios equipos y podrían llegar ofertas por ellos.
Sí, lo de Luján es un buen presente, es un buen presente. Ahí terminó el primer tiempo, estoy viendo de reojo, terminó el primer tiempo, Argentina 1-0, recién acaba de meter gol la selección, queda puntero, único puntero en la zona B, cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos. Lo más que seguro que Gonzalo Luján sea citado también para los Olímpicos, una buena noticia para San Lorenzo, porque como bien decían ustedes, sirve como vidriera, y más que un jugador que está siendo buscado o que está siendo seguido por varios equipos de Sudamérica. A ver, ¿qué quedó del mercado de pases? Porque, a ver, San Lorenzo era la idea era un delantero y un extremo, o un delantero y un extremo, porque, a ver, extremo lo utilizó a Ferreira el otro día, no tan de extremo, pero después tener la posibilidad de contar con Ezequiel Cerruti, pero Ezequiel Cerruti, ¿para cuánto más tiene, Hernancito, de recuperación?
Bueno, justamente el técnico de San Lorenzo habló del tema de...
Una, se me fue.
Si no me equivoco, fue el día de la práctica abierta de la prensa, ¿no? Que lo preguntaron por el Fiquel Cerutti. Y él dijo que hay unas 4 o 5 semanas más, por lo menos de recondicionamiento físico, ¿no? Para que Cerutti pueda empezar a sumar minutos. Y Agustín Hauch todavía un poco más, ¿no? El periodo de Agustín Hauch todavía es un poquito más largo, que es el otro jugador que a uno lo ilusiona cuando juega de extremo, ¿no? Después claramente también Iván Leguizamón, que va a volver del preolímpico, pero seguramente también si clasifica a Paraguay será citado también para lo que es los Juegos Olímpicos, al igual que Luján, ¿no? Pero bueno, justamente también ahí está, ¿no? Una de las claves, a San Lorenzo le faltaban todos los jugadores que podían llegar a jugar de extremos, y el que estaba, que era Barrios, venía justamente con una parte física algo mermada, una merma física importante, porque bueno, no venía entrenando, tratándose del perrito Barrios. Después, bueno, seguramente cuando esté Leguizamón va a ser otra de las alternativas. Y después, Juan, bueno, la gente me pregunta insistentemente, por eso, bueno, tiro el tema a la mesa, me dicen algunos conocidos, ¿no?, por privado, Sanz, habla de la línea de 5, ¿cuándo va a sacar en su la línea de 5? Bueno, yo voy a dar mi precisión acerca de esto, cortita, después ustedes me darán la suya. Yo creo que en el fútbol, más allá de los esquemas, ¿no?, los esquemas tácticos o los dibujos telefónicos, que uno dice, bueno, es 5-3-2 o no, es línea de 3, cuando ataca 3-4-3, es 3-4-1-2, los dibujos telefónicos que van cambiando en el fútbol, porque el fútbol es dinámico, y un jugador hace una cobertura y hoy te juega de 4 y después al rato te está jugando de extremo. Chiari apareció de extremo y cerraba también como número 4, aparecía volanteando. Digo, es un dibujo telefónico, es un esquema simplemente, ¿no? Como para de alguna manera que la gente ubique en su mente los jugadores en la cancha, la famosa pizarra. Pero digo, más allá de cuál sea ese dibujo, si usa 3 centrales, que por momentos quizás son 2, porque uno de los centrales se puede soltar a conducir, como lo ha hecho Romaña en alguna oportunidad en el partido, o termina jugando con línea de 4 centrales, o finalmente saca un central y coloca 4 jugadores en zona defensiva. Yo creo que más tiene que ver con la estrategia y lo que San Lorenzo tiene que modificar, que es esa estrategia para poder funcionar mejor en ataque y en defensa, ¿no? Más allá del esquema, hay una realidad con esto también, que si bien la gente se impacienta, hay que hablar de un técnico como Rubén Darío Insúa, que está casi 2 años en San Lorenzo de Almagro, y los resultados siempre fueron mejor semestre tras semestre. Empezó con el ingreso a la Copa, después jugó Sudamericana, ahora consiguió el ingreso a Libertadores. Es verdad, no tiene título, pero siempre los objetivos fueron superadores. Y el esquema no lo cambió. Entonces, en la mente de un técnico, y esto digo cualquier técnico, cuando algo te funciona es muy difícil cambiarlo. A ver, si él ve el resultado hoy, todavía los resultados siguen siendo positivos. Entonces creo que quizás tenemos que hablar de un cambio de estrategia, o sea, conseguir, y quizás ese cambio de estrategia también, por el momento, o sea, a lo mejor poner solo de punta Barreiro y poner más volantes, o sea, más volantes que te generen juego, que te hagan esa rotación, para que Gia y Braida puedan ser esos extremos que a lo mejor no arrancan en posición de extremo. Digo, quizás hay que cambiar la estrategia, la forma, los modos, pero yo opino que no sé si tanto el dibujo táctico, yo no sé si influye tanto, pero bueno, los dejo también para saber qué piensan ustedes, chicos.
Juan, ¿y línea de 5, sí o no?
Es que es relativo, porque cuando todo también tiene que ver con el rival con el que juegues, ¿no? Porque, por ejemplo, si el rival sale a cederte la pelota, esa línea de 5 que termina siendo una línea de 3, porque tanto Braida como Gia iban en ataque. Si el rival te mete un solo punta, un central se puede soltar, entonces ya no es línea de 5, sino es línea de 4. Es muy relativo, es muy tenés que tomar en consideración al rival, ¿no? También yo creo que va variando en funcionamiento de contra quién te enfrentes, ¿no? Pero bueno, yo creo como Hernán que a Insúa en principio esta suerte de línea de 5 le ha dado resultados semestre a semestre, y no vería el por qué el técnico debería modificarla, ¿no? Creo que quizás es, como dice Hernán, adaptar la estrategia, adaptar la forma, adaptar el sistema, aceitar el circuito cuando San Lorenzo tiene que transicionar de fase defensiva hacia fase de ataque. cuando San Lorenzo tiene la pelota, cómo se asocian los jugadores que tienen que crear oportunidades, cómo rodear a Vareiro, cómo estar cerca de él para cuando baja una pelota. Es un poco más por ahí que quizás que por desarmar una línea de cinco o no. Eso es una... El esquema es para... Empieza el partido, los jugadores se mueven y ya cambió, ya no es... es el dibujo es inicialmente, después va cambiando y los partidos son todos distintos y todos van teniendo distinta dinámica y no son iguales, no es una línea de cinco clavada, por momentos Gia y Braida están muy arriba, después terminan cubriendo en el partido con Lanús, Irala cubría cuando Gia subía, así que no, yo no creo que sea una cuestión de línea de 5, no, creo que es de adaptar la estrategia, como dice Hernán.
A ver, si nos estuviese escuchando ahora en Suba, nos va a decir, yo no juego con línea de 5, juego con línea de 3, ¿no? Eso está más que claro. Pero bueno, esta línea de 3, en el fondo, para que tus laterales extremos suban y sean parte del ataque, tiene que estar muy bien aceitado, que es algo que no se notó mucho en este primer partido, al tener... un partícipe de la línea de fondo con sus primeros minutos en una competencia oficial, pero a mí me gusta más el 4-3-3, bien convencional, con buena presencia en el medio campo. Veremos cuál es el 11 que piensa Insúa para mañana, porque por lo que pude indagar no va a haber muchas variantes, si bien no lo confirmó. San Lorenzo ya entrenó hoy por la tarde en Córdoba. Estaban esperando a ver qué pasaba con Barrios, que tenía un golpe que había sido producto del partido con Lanús. Si no llegaba Barrios, ahí va a ir Ferreira. Y en el medio campo, al parecer, Insaurralde, con el Chico Irala, acompañado de La Roca Sánchez. Otra vez, La Roquita Sánchez en el medio campo. Y después ya en el fondo, como habíamos dicho, ¿no? Gastón Hernández, Gastón Campi y Johan Romaña. Ernie, a ver si vos querés pasar en limpio lo que sería ese 11 o la información que vos tengas, bienvenida.
Sí, bueno, ayer, hoy claramente San Lorenzo entrenó a la tarde también en Córdoba y seguramente hizo otras pruebas el entrenador, que no tengo la información, pero ayer en las pruebas que hizo justamente, ¿no? En defensa colocó a Hernández de stopper izquierdo, el stopper derecho volvió a ser Romaña y el líbero fue Campi. Y Sánchez se sumó a la mitad de la cancha, ¿no? En un esquema jugó con Irala e Insaurralde, después suelto jugaron Ferreira y Barrios con Vareiro. Después también jugó Remedi con La Roca Sánchez en el medio, y ahí ya era un doble cinco donde, aparecían ya más sueltos Barrios, el Chico Ferreira ya apostó a lo que era el doble nueve, ¿no? Yo creo que sin Barrios me parece que el equipo va a apostar claramente al doble 9. Parece que si no está Barrios, va a elegir seguramente tres volantes: La Roca Sánchez, Remedi, Saurral, Irala y Ferreira. De esos cuatro jugarán dos. Y después el doble 9, ¿no? Tarragón y Vareiro, creo que es lo que va a terminar sucediendo si no está Barrios. Si está Barrios, creo que va a jugar Barrios y Ferreira sueltos. Y después los tres hombres atrás, ¿no? Como decíamos, Irala y Saurral y La Roca Sánchez o Ferreira, ¿no? Capaz que también en alguna posición por Hilario Insaurralde armando esa línea de tres volantes, el perrito suelto y Barrios como única punta, perdón, Vareiro como única punta, pero sí, tiene que ver mucho con cómo llegue físicamente Ferreira, que jugó casi todo el partido el otro día, si Barrios se recupera o no del golpe, también el tema de Vareiro, ¿no? Que no viene completando los 90 minutos, el otro día no pudo completar los 90 minutos, sí, un periodo corto de descanso, si hace a lo mejor un tiempo Barrios, un tiempo Vareiro, un tiempo Tarragona. Bueno, yo creo que el técnico eso lo va a decidir, sobre todo más cerca a la hora del partido y mañana, más por un tema físico que por un tema de elección de piezas, ¿no? Creo que hoy lo físico tiene mucho que ver, van a jugar como corresponde en general a cualquier entrenador, ¿no? Los que estén más enteros físicamente y los que estén mejor físicamente son los que van a ser parte del 11, ¿no?
Juan, y por esto que decía Hernán, yo intuyo que si Barrio llega bien sería el mismo 11, caso contrario se apostaría a un doble 9 Tarragona-Vareiro, No sé, ¿te gusta la idea del doble 9, Juanpi, Juani?
Sí, bueno, el doble 9 que San Lorenzo ya lo probó en los partidos de pretemporada. Yo creo que son dos delanteros que pueden complementarse bien, ¿no? Vareiro y Tarragona. De hecho, en Gimnasia, Tarragona jugaba con Soldano. Así que jugaba ya acostumbrado a jugar con otro 9 natural en posición de 9, así que puede ser complemento tranquilamente, ¿no? Será cuestión de ver cómo dispone Rubén Darío Insúa las piezas que tiene, de acuerdo a lo que dijo Hernán, si llega Barrios, si no llega Barrios, cómo está Ferreira, si está para jugar o no. Pero bueno, a mí la idea del doble 9 me gusta, me parece que después hay que ver cómo le hacemos llegar la pelota a los dos 9, ¿no? En caso de que jueguen Tarragona y Vareiro juntos. Pero bueno, es una propuesta atractiva. Tenés dos 9 que pueden complementarse bien, ¿por qué no usarlos? Estás muteado, Juan.
Ahí va, perdón. No, decía que me acaba de llegar un mensaje con el equipo que paró Insúa hace un ratito nada más. Lo podemos tirar, no sé si va a ser el titular, pero es la información que me llega. Altamirano en el arco, Giai, Romaña, Gastón Hernández, Campi y Braida, Sánchez, Irala, Barrios que estaría llegando, Ferreira y Vareiro. Este sería el 11 de mañana. Más o menos, Ernie, lo que vos mencionabas.
Bueno, sí, bueno, el ingreso de Gastón Fernández a la saga para que la Roca ocupe la posición de volante central, en este caso el lugar de Insaurralde, que sería quien estaría saliendo. Después, bueno, irá a la Roca Ferreira, suelto Barrios, Vareiro más de punta. Por momentos, bueno, cuando quedan Irala y Sánchez más de doble pivot, Ferreira se suelta más a la izquierda, Barrios a la derecha, y queda igual de todas formas Pareiro como centro atacante. El mismo esquema del otro día en el encuentro con Lanús, con la diferencia de afuera en Sarrole, adentro Gastón Hernández y el enroque de posiciones entre La Roca y Gastón Hernández, ¿no? Que es quien va a pasar a jugar a la saga. Algo parecido a lo que claramente probó en el primer turno de ayer, Juan.
Correcto, así es. Bueno, creo que ese es el 11 que va a aparecer mañana, así que vamos a estar atentos, ¿no? A ver si pasa algo más, pero es lo que probó el entrenador, y si ya lo probó hoy por la tarde es porque es lo que se perfila para mañana ahí en Barrio Alberdi. Partido complejo que va a tener San Lorenzo a partir de las 7 y cuarto de la tarde ante Belgrano de Córdoba en busca de los primeros 3 puntos en esta Copa de la Liga. Bueno, muchachos, 2 minutos pasadas de las 9 de la noche. Juani, ¿te quedó algo para mencionar?
Bueno, no, también se está rumoreando que San Lorenzo seguiría interesado en el jugador de Boca, en Taborda, ¿no? Yo no sé qué tan cierto, cuál es el grado de interés. Es un jugador que también a mí me gusta, puede andar en San Lorenzo, pero bueno, no sé cuán cierto, cuán grande es el interés que tiene San Lorenzo en Taborda. Yo calculo que sería, en principio, traerlo a préstamo, ¿no? Pero bueno, es lo que se estaba corriendo en las últimas horas.
Bien, vamos a estar atentos a ver qué pasa con ese apellido, si llega o no a este San Lorenzo en los últimos 72 horas del mercado de pase. Ernie.
Bueno, repasar un poquito lo que podría ser el 11 de mañana, cuando San Lorenzo va a estar visitando en Barrio Alberdi a Belgrano de Córdoba, por lo que es la segunda fecha, ¿no?, de la Copa de Liga. Altamirano en el arco, después en el fondo Romaña, Campi, Gastón Hernández, mitad de la cancha para Giai, Carlos La Roca Sánchez, Irala Braida, algo más suelto, Perrito Barrio, Ferreira, y de punta, bueno, Adam Vareiro, ¿no?, el 9 goleador y capitán de San Lorenzo, que dicho sea de paso, en las últimas horas firmó una actualización de contrato, ¿no? Si bien tenía contrato en San Lorenzo, no solo que se le abonó la deuda que había con el capitán de San Lorenzo de Almagro, sino que hubo una mejora contractual para el delantero que hace poco fue papá y que además de goleador será el capitán de San Lorenzo en este ciclo de Rubén Darín Sú. Así que bueno, saludar a la gente y agradecer que estuvo del otro lado en esto que es Pasión por el Ciclón 2024 ya, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado y será hasta el próximo martes.
Gracias Juan y gracias Hernancito por estar ahí. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Gracias Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 20 horas en esto que hemos llamado Pasión por el Ciclón para hablar de nuestro querido San Lorenzo. Muchas gracias y que tengan buenas noches.